Saludos, amigos y hermanos. Soy el Dr. Bob Thiel, de la Iglesia Continua de Dios. Hoy quisiera hablar sobre el sábado cristiano, cómo observarlo, por qué observarlo y si es conveniente observarlo. Les recomiendo tener sus Biblias a mano, ya que hoy estudiaremos muchos pasajes bíblicos. Para empezar, hablemos de lo que hizo Jesús. Antes de comenzar, recuerdo una crítica que vi una vez contra las iglesias de Dios. ¿Por qué asistir a los servicios del sábado con nosotros cada semana? Lo único que hacemos es hablar del sábado y de los días santos, semana tras semana. No creo haber dado un sermón completo sobre el sábado desde que se fundó la Iglesia Continua de Dios. Si bien tengo la intención de dar otros, este es el primero. Creo que es importante, especialmente para quienes no guardan el sábado, no están seguros de si deberían hacerlo o se preguntan cómo hacerlo. Voy a intentar repasar muchos puntos clave e incluso algunos detalles que tal vez conozcas o desconozcas. Quizás te lo hayas preguntado, te haya intrigado o quizás nunca antes lo hayas considerado. Intentemos averiguar, basándonos en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, qué día deben observar los cristianos. También utilizaremos algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero principalmente del Nuevo. Comencemos analizando lo que hizo Jesús. Si desean seguir la lectura, leeré principalmente de la versión Reina Valera 1960. Empezaré con Marcos 6:2. Puedes seguir la lectura o simplemente escuchar mientras la leo. Marcos 6:2, y cuando llegó el sábado, comenzó a predicar en la sinagoga. Así que vemos inmediatamente que cuando llegó el sábado, que por cierto el sábado comienza después de la puesta del sol del viernes por la noche y termina al atardecer del sábado por la noche. Al menos así lo llamamos en español. Entonces, vemos que cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga a predicar. En el libro de Lucas 4:16 dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, fue a la sinagoga el día de reposo y se puso de pie para leer. Pasemos al versículo 31, luego descendió a Cafarnaúm, en la ciudad de Galilea, y les enseñaba el día de reposo. El sábado del que leemos aquí, algunos creen que abarca más que el sábado semanal. Y quizás también los días mencionados en Lucas 6:6. Observemos algo más acerca de Jesús. Ocurrió también en otro sábado que entró en la sinagoga y enseñó, y en Lucas 13:10, el otra vez, es decir, Jesús, estaba enseñando en una de las sinagogas en sábado. Lo que diferenciaba a Jesús, desde la perspectiva de los fariseos, no era que guardara el sábado. Los judíos y la gente de esa zona lo guardaban. Los fariseos tenían muchas restricciones sobre el sábado y cosas que no permitían que la gente hiciera. Jesús quería recordarles o enseñarles algunos puntos que parecían pasar por alto. Principalmente, que el sábado era un tiempo para hacer el bien. Esa fue una de las cosas que les molestó de Jesús. Jesús no enseñó que no se debía guardar el sábado, sino que no debía considerarse solo un día en el que no se puede hacer esto o aquello. Los judíos tenían muchas restricciones sobre el día del sábado. Inventaron un montón de reglas. Recuerdo haber leído algunas cosas del Talmud y la Misna, que son escritos judíos. Tienen estas reglas. Por ejemplo, si un hombre regresa a casa en sábado y no llega hasta después, y tiene dinero, debe dárselo a una mujer para que lo guarde. Esto es para que el hombre no cargue con una carga en sábado. También existía un orden o importancia, y los niños eran considerados inferiores y estaban sujetos a todo tipo de restricciones extrañas. Estas no se encuentran en la Biblia. Como cristianos, debemos basarnos en lo que dice la Biblia. También voy a repasar un par de versículos sobre eso, pero Jesús en el libro de Mateo 12:12, no es necesario que busques ahí, pero podrías anotarlo, dijo, por lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Muchas veces la gente no lo entendía bien. Leímos algunos versículos de Lucas y ahora quisiera volver a Lucas. Esta vez es Lucas 6, comenzando en el versículo 9. Lucas 6:9 Jesús dice, les haré una pregunta, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Si avanzamos unos capítulos más, hasta Lucas 14, versículo 5, Jesús dice, ¿quién de ustedes, si tiene un asno o un buey que cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente en sábado? Entonces, Jesús dice que sabemos que debemos hacer el bien. Si tu asno cayera en un pozo, lo sacarías. Debemos hacer el bien. En realidad, estaba diciendo que él mismo hacía el bien a las personas. Por eso lo criticaban. Entonces, básicamente, si debemos ser buenos con los animales, ¿no deberíamos serlo también con las personas? Ahora me gustaría leer Juan capítulo 7, versículos 23 y 24. Así que, ¿por qué no vas a Juan capítulo 7, versículos 23 y 24? Si un hombre se circuncida en sábado para que no se quebrante la ley de Moisés, ¿te enojas conmigo porque sané completamente a un hombre en sábado? No juzgues por las apariencias, sino con justo juicio. Lo que sucede hoy en día es que mucha gente no juzga con justo juicio. Juzgan por las apariencias. Esto incluye a quienes dicen pertenecer a la Iglesia de Dios. Algunos probablemente lo sean, pero a veces se basan en tradiciones cuando no deberían. A veces no hacen las cosas de acuerdo con la Biblia. A veces, la gente se deja llevar por lo que oye y prefiere a ciertos oradores por sus estilos o personalidades dinámicas. Como cristianos, se supone que debemos confiar en lo que dice la Biblia. Solo como recordatorio, se decía que el apóstol Pablo era un gran escritor, pero no un buen orador. Su discurso era despreciable y su presencia física débil. Sin embargo, Pablo era el apóstol de los gentiles. Tuvo un papel fundamental. Escribió más libros del Nuevo Testamento que nadie. Fue juzgado injustamente, incluso por personas que pertenecían o podrían haber pertenecido a la Iglesia de Dios. Algunas personas dicen que guardan el día del Señor. Esto se debe en parte a ciertas distorsiones en el significado de esa expresión. Algunas son traducciones erróneas en la literatura antigua, pero también el término griego Kyriaki ahora significa básicamente domingo, mientras que no significaba eso cuando se escribió el Nuevo Testamento. En cuanto a qué día era Jesús Señor, ¿qué dice la Biblia? Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, y leeremos el versículo 27. Y les dijo, y de nuevo es Jesús, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué día es el día del Señor? El sábado. ¿Cuándo es? En Mateo 12:8, aunque no es necesario consultarlo, Jesús también dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Así que en el Nuevo Testamento se registra dos veces que el sábado es el día del Señor. Ahora voy a leer un par de pasajes del Antiguo Testamento. Vayan a Génesis 2:3. El libro del Génesis trata sobre los comienzos y dice en Génesis 2:3, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que dice el séptimo día. En muchos países, como Estados Unidos, si miran un calendario normal, el sábado aparece como el séptimo día. Los calendarios que he visto en Europa y otros lugares muestran el domingo como el séptimo día, aunque el sábado sea el séptimo día. Históricamente, la gente reconoce que el sábado es el séptimo día. Los judíos dicen que el sábado es el séptimo día y se puede comprobar que el mismo séptimo día se ha observado durante miles de años. Pero de nuevo, en Génesis 2:3 vemos que Dios santificó el séptimo día, el sábado. Vayan al libro del Éxodo, capítulo 20, donde se enumeran los 10 mandamientos. En el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. No fue algo que hicieran los humanos. No fue algo que hicieran los judíos. No fue algo que hiciera Moisés. No fue algo que hiciera la Iglesia de Dios. Dice que Jehová el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. En Isaías 58 minutos y 13 segundos, quisiera leer solo un pasaje. Si apartas tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado un deleite, el día santo del Señor, honorable. vemos que es el día santo de Dios. Era el día santo de Dios en el Antiguo Testamento y Jesús es el Señor del sábado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el séptimo día es un día que fue santificado. Algunas personas creen que después de que Jesús fue empalado en una estaca, algunos prefieren el término crucificado en la cruz, una vez que eso sucedió, creen que el día de reposo dejó de existir. Ya no tenía efecto porque supuestamente estaba clavado en la cruz y ese tipo de cosas. Volvamos al Evangelio de Lucas. Esta vez al capítulo 23 porque en Lucas 23 vamos a leer el versículo 56. Hay algo que creo que es bastante interesante notar. Esto es después de la muerte de Jesús, entonces regresaron y prepararon especias y aceites aromáticos. Y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Algunos podrían argumentar que no sabían que el mandamiento del sábado se había abolido tan rápidamente. Bueno, para empezar, no se abolió, pero cuando Lucas escribió esto, habían pasado décadas. Si el mandamiento del sábado se hubiera abolido, Lucas podría haberlo mencionado o haber dejado claro que ya no existía tal mandamiento. No lo hizo. Fue compañero del apóstol Pablo durante mucho tiempo, sabía que el sábado era un mandamiento y escribió que lo observaban de acuerdo con ese mandamiento en particular. Entonces, ¿se abolió el sábado? Por supuesto que no. Además, si el sábado iba a ser abolido en el futuro, Jesús no habría profetizado que los cristianos oraran para que su huida no ocurriera en sábado. Vayamos al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Normalmente recurrimos a Mateo 24 cuando nos centramos en la gran tribulación, el comienzo de los dolores, el regreso de Jesucristo y temas similares. Y si bien abarca todo eso, un detalle interesante es que Jesús les dijo a sus seguidores que oraran en Mateo 24:20. Para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto es una profecía. ¿Por qué Jesús se molestaría en decir que oráramos para que nuestra huida no fuera en sábado si el día de reposo fue abolido cuando fue crucificado? Obviamente, Jesús sabía que el sábado se iba a guardar o que debería haber sido abolido. Pero dijo que oráramos para que nuestra huida no fuera en sábado, dando a entender claramente, o demostrando, que los cristianos en el tiempo del fin debían guardar el sábado. De lo contrario, ¿por qué orar para que nuestra huida no fuera entonces? Curiosamente, algunos teólogos han afirmado que este pasaje del Evangelio de Mateo está dirigido únicamente a los judíos, pero, ¿es eso razonable? Jesús se dirigía a sus discípulos y a quienes tenían la intención de seguirlo en el futuro. Los judíos no estarían orando en el momento del fin para que su huida no ocurriera en invierno o en sábado, porque no creen en esa idea de la huida. No creen que Jesús fuera hijo de Dios. No creen que las profecías de Jesús sean escritura. No creen en nada de eso. Esto no se refiere a los judíos, sino a los cristianos en el tiempo del fin. Y supongo que debería preguntar, ¿oran regularmente para que su huida no sea en invierno o en sábado? Jesús quería que oráramos así. Parte de la razón es para hacernos saber que podríamos sufrir persecución. Podríamos tener que huir y, en el tiempo del fin, sucederá. Necesitamos tener cierto enfoque en los asuntos del fin de los tiempos. Eso no significa descuidar lo que hacemos cada día. Jesús dijo en Mateo 6 que básicamente no nos preocupemos por el mañana, cada día tiene sus propios problemas. Ocupémonos de cada día. Pero al decir que se supone que debemos orar para que nuestra huida no sea en invierno o en sábado, Jesús nos está recordando que llegará un tiempo de huida para la iglesia hacia el tiempo del fin. Sería difícil huir en invierno, con lluvia, nieve o lo que sea. En sábado, tal vez Jesús quería que estuviéramos completamente descansados. Cuando vayamos a huir, puede que, para algunas personas, tome algún tiempo. No lo sé. Otra razón moderna sería que, como no solemos ver la televisión en sábado, es menos probable que nos enteremos de ciertos acontecimientos. Desconozco todas las razones por las que Jesús dijo que oráramos para que nuestra huida no fuera en sábado, pero sé que está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 20. Debemos hacer esa oración, y es algo que deberíamos hacer porque debemos guardar el día de reposo. Ya les di algo de información, pero ¿es el sábado el día de reposo algo que los cristianos realmente deben guardar? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Debería basarse en las enseñanzas de la iglesia? Si la iglesia no las enseña, ¿deberían basarse en ciertas tradiciones? ¿Cuál debería ser el fundamento? Si tienen sus Biblias, pueden acompañarme. Voy a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Me gustaría leer algo que Jesús dijo en Mateo 4:4. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que se supone que los cristianos deben vivir según las palabras que Jesús enseñó y lo que está en la Biblia. Bueno, dice la palabra de Dios. ¿Estamos seguros de que esto es una referencia a las Escrituras? Bueno, tomen sus Biblias y esta vez me gustaría que fueran a 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer algo que el apóstol Pablo fue inspirado a escribir. Este pasaje en particular, 2 Timoteo 3, a partir del versículo 16, dice que las Escrituras mismas son inspiradas y también nos dice parte de por qué tenemos estas Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que debemos obtener nuestra doctrina de la Biblia. Para reprender, es decir, para decirles a las personas que necesitan cambiar si no están haciendo lo que deberían. Para corregir, para instruir en justicia. En el Salmo 119:172 dice, todos los mandamientos de Dios son justicia. El sábado es uno de los mandamientos de Dios. Versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia nos fue dada para que seamos preparados, corregidos, vivamos con rectitud y vivamos el tipo de vida que Dios quiere para nosotros. ¿Dice el Nuevo Testamento que los cristianos deben guardar el sábado? Me gustaría leer un par de traducciones diferentes de la Biblia. La mayor parte del tiempo he estado leyendo la versión Nueva Reina Valera, pero ahora me gustaría ir a una versión diferente, protestante, y luego también voy a leer dos versiones católicas. La versión protestante para los protestantes para que vean que esto no es un concepto extraño. Y las dos versiones católicas para mostrar a los católicos que no es una conspiración protestante o alguna conspiración de la Iglesia de Dios para cambiar algo. Es para mostrar que incluso sus propias traducciones aceptadas de las Escrituras apoyan la idea de que los cristianos deben guardar el sábado, el séptimo día. Voy a leer primero la Nueva Versión Internacional, que es una versión protestante, comenzando en el versículo 3 del capítulo 4 de Hebreos. Ahora bien, nosotros los que hemos creído, así que estamos hablando de los cristianos aquí, hemos entrado en ese reposo, tal como Dios ha dicho, así que juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Y sin embargo, sus obras han sido terminadas desde la creación del mundo. En algún lugar, él ha hablado del séptimo día con estas palabras, en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Y en el versículo 5, y de nuevo en el pasaje anterior dice, jamás entrarán en mi reposo. Versículo 6, por tanto, puesto que aún queda para algunos entrar en ese reposo, y puesto que aquellos a quienes antes se les anunció la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia, pasaré al versículo 9, queda, pues, un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque cualquiera que entra en el reposo de Dios también descansa de sus obras, así como Dios de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, para que nadie perezca siguiendo su ejemplo de desobediencia. Muchos judíos desobedecieron, y el autor del libro de Hebreos afirma que, como cristianos, debemos obedecer. No debemos ser como los judíos desobedientes, pero sí debemos guardar el sábado como día de descanso. Voy a leer lo mismo de la Nueva Biblia de Jerusalén. Esa es una traducción católica de uso común. Hebreos 4:3, pero nosotros, los que tenemos fe, hablando de nuevo de los cristianos, alcanzaremos un lugar de reposo, como en el texto. Y así, enojado, juré que ninguno llegaría al lugar de reposo que les tenía preparado. La obra de Dios sin duda estaba toda terminada al principio del mundo, como dice un texto, refiriéndose al séptimo día, después de toda su obra, Dios descansó el séptimo día. Versículo 5, y de nuevo el pasaje anterior dice que nunca llegarán a mi lugar de descanso. Sigue siendo cierto, entonces, que habrá gente que lo alcanzará, y puesto que aquellos que oyeron primero las buenas nuevas fueron impedidos de entrar por negarse a creer. De nuevo el versículo 9, por lo tanto, debe haber un día de descanso sabático reservado para el pueblo de Dios. Permítanme leerlo de nuevo. Es de la versión católica de la Biblia Nueva Jerusalén, por lo tanto, debe haber un día de descanso sabático reservado para el pueblo de Dios. Puesto que entrar en el lugar de descanso es descansar después de vuestra obra, como Dios lo hizo después de la suya, entonces avancemos para entrar en este lugar de descanso, o algunos de vosotros podrían imitar este ejemplo de negación a creer y perderse. Pensaba leer la versión original del Nuevo Testamento de Dwight Rheims de 1582, pero para no ser demasiado repetitivo, solo leeré el versículo 9 de Hebreos 4. Los pasajes que estoy leyendo se encuentran en el sitio web cobriter.com. Hay un artículo en inglés titulado, El sábado y la iglesia primitiva en el extranjero. Si quieres más detalles, puedes consultarlo allí. De todos modos, en el versículo 9 de Hebreos 4 del Nuevo Testamento original de Dwight Rheims dice, por tanto, queda un sabatismo para el pueblo de Dios. Sabatismo significa guardar el sábado. Esto muestra claramente, tanto en traducciones católicas como protestantes, que el sábado, el séptimo día, está en el Nuevo Testamento y debe ser guardado por los cristianos. Jesús dice que debemos vivir según cada palabra de Dios. Esto está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que las palabras de Dios están ahí para que podamos ser perfeccionados, completados, instruidos en la justicia. Debemos guardar el sábado. Algunos han planteado diversos argumentos sobre todo esto, pero yo haré hincapié en un punto. Hay quienes malinterpretan el griego y quienes lo interpretan erróneamente. ¿Pero quiénes lo conocen mejor? Quienes escribieron la Biblia, por supuesto. Quienes vivieron en aquella época. Me gustaría leer algo de, creo que es un santo ortodoxo oriental. El expapa Benedicto XVI lo llamó un gran maestro o algo así, y se trata de Orígenes de Alejandría. Tengo mis reservas con Orígenes de Alejandría, pero hablaba griego. Entendía ciertas cosas en griego. Me gustaría leer lo que escribió, titulado, Ópera de Orígenes 2. Dice, pero, ¿qué es la fiesta del sábado sino la que mencionan los apóstoles? Queda, pues, el sabatismo. Es decir, la observancia del sábado por el pueblo de Dios. Nuevamente se refiere al mismo pasaje del libro de Hebreos, capítulo 4. Veamos cómo debe observar el sábado un cristiano. En sábado, absténganse de todo trabajo mundano. Dedíquense a las actividades espirituales, a asistir a la iglesia, a la lectura sagrada y a la instrucción. Esta es la observancia del sábado cristiano. Aunque él mismo no solía observarlo el sábado, Orígenes sí comprendió que el griego decía que ese era el día del sábado y que esta tradición se mantenía. Sabía que era el séptimo día. Explicó cómo creía que los cristianos debían observarlo. ¿Por qué mucha gente no se da cuenta de que debe guardar el sábado hoy en día? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas, en la actualidad, es que el término griego en Hebreos 4:9 se ha traducido erróneamente. El término correcto es sabatismos. La versión protestante King James y la versión protestante New King James traducen erróneamente este versículo a una palabra diferente. Simplemente usaron la palabra descanso. Esto es muy engañoso. ¿Por qué es tan engañoso? Porque el término sabatismos se usa solo una vez en la Biblia. Es diferente de otros términos. Hay otros términos traducidos como descanso en muchos lugares. Leí varios de ellos en Hebreos 4 y ninguno de los que leí antes era la palabra sabatismos. Si lees tu Biblia y no ves la palabra guardar el sábado, sábado o algo como sabatismos, comprende que se trata de traducciones erróneas o sesgos de los traductores que te han engañado. Puedes consultar el griego. No es ningún secreto. Puedes buscarlo y encontrarlo. Los eruditos honestos admitirán que la palabra sabatismos es la que aparece en Hebreos 4:9. La Biblia es absolutamente clara, el pueblo de Dios debe guardar el sábado. Incluso Orígenes lo entendió, aunque terminó equivocándose con el día. pero él sabía lo que la Biblia enseñaba realmente, y eso es lo que enseñaba. Vemos que esto es un mandato para los cristianos. Hace décadas, recuerdo haber hablado con un protestante sobre esto. Básicamente me dijo, mira, nosotros no guardamos el sábado porque no se menciona en el Nuevo Testamento. Le dije que sí se menciona. Él dijo que no lo creía. Entonces le leí la Nueva Versión Internacional de esos pasajes. Su rostro se quedó un poco desconcertado. Le mostré la Biblia, la miró y leyó el pasaje que mencioné hace un momento. Lo leeré de nuevo palabra por palabra. Queda, pues, un descanso sabático para el pueblo de Dios. Lo leyó, pero eso no lo convirtió en un observador del sábado. Los protestantes afirman creer en la sola escritura. Al menos ese fue el lema del movimiento protestante. Una de las críticas que los católicos han formulado contra los protestantes, y que, por cierto, me parece válida, es que estos últimos proclaman la sola escritura, pero en realidad aceptan el domingo, el día que los católicos romanos impusieron al mundo cristiano. Desde luego, no lo obtuvieron del Nuevo Testamento. En fin, él es protestante. Afirma que va a hacer lo que dice la Biblia. Cuando le mostré lo que dice la Biblia, no podía creer lo que hizo después. Dijo que su abuela es una buena bautista o protestante, o como sea que se llame, y que no la practica, por lo tanto, no es necesario que él lo haga. Entonces, ¿qué hizo? Violó lo que dice la Biblia. No vivió según cada palabra de Dios, como dijo Jesús en Mateo 4:4. No parecía creer que si toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, corregir e instruir en justicia, eso se aplicara a él. Ese pasaje no le aplicaba, según él. Buscaría el ejemplo de otros, y eso es lo que muchos hacen ahora. Comprendo que la mayoría de los protestantes y los miembros de la Iglesia de Roma no se limitan a señalar a algún familiar como la razón por la que asisten a la iglesia los domingos. Básicamente, se basa en tradiciones. Tengo la intención de profundizar en estas tradiciones en otro sermón en el futuro. La realidad es que, según la Biblia, la única vez que se les exige a los cristianos asistir semanalmente a la iglesia es el sábado, el séptimo día. Si bien el sábado es un tiempo de descanso para muchos protestantes, especialmente para los eruditos protestantes, lo consideran una carga. Si van al libro de Isaías, capítulo 28, les recomiendo leer los versículos 11 y 12. Creo que esta profecía se aplica a quienes no guardan el sábado. Isaías 28, versículos 11 y 12, porque con labios tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. A quienes dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. ¿Lo harás? Acabo de repasar el hecho de que Jesús dijo que era el Señor del sábado. He demostrado, basándome en la Biblia, que el sábado es el séptimo día. Si quieres, por tu cuenta, puedes probar más detalles de que el séptimo día es en realidad el sábado. Eso va un poco más allá de lo que voy a tratar aquí hoy. Vimos que el Nuevo Testamento dice que permanece, por lo tanto, guardando el sábado para el pueblo de Dios. Si eres o deseas ser parte del pueblo de Dios, ¿obedecerás a Dios antes que a los hombres? ¿Harás lo que debes hacer? ¿O simplemente te basarás en las tradiciones? Lamentablemente, mucha gente se basa en las tradiciones. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? Algunos creen que el apóstol Pablo abolió el sábado, que no lo guardaba, que no lo aprobaba, y cosas por el estilo. Por supuesto, todos sabemos que el apóstol Pablo guardaba el sábado antes de convertirse al cristianismo. El Nuevo Testamento deja muy claro que el apóstol Pablo lo guardó después de su conversión. Si van al libro de los Hechos, capítulo 13, leeré algo relacionado con esto. La Biblia muestra claramente que el apóstol Pablo sí guardaba el sábado. Libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a empezar con el versículo 42. Los gentiles rogaron que estas palabras les fueran predicadas el próximo sábado. Cuando la congregación se disolvió, muchos judíos y prosélitos devotos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes, hablándoles, los persuadieron a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Pablo hablaba cada sábado. Yo también trato de hablar cada sábado. Vayamos unos capítulos más. Iremos al libro de los Hechos, capítulo 17, y esta vez comenzaremos desde el principio del capítulo. Hechos 17, versículo 1, después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces Pablo, como era su costumbre, entró en su casa y durante tres sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras, explicando y demostrando que Cristo tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y diciendo, «Este Jesús que les predico es el Cristo». Algunos de ellos se convencieron, y una gran multitud de griegos devotos, y no pocas mujeres importantes, se unieron a Pablo y a Silas. Una vez más, vemos que esta era la costumbre de Pablo. Él y Silas lo hacían. Ahora pasemos al siguiente capítulo. Hechos 18:4, y razonaba en la sinagoga cada sábado, y persuadía tanto a judíos como a griegos. Así que está claro que el apóstol Pablo guardaba el sábado. Lo hacía con regularidad. Hablaba con la gente acerca del sábado. Sabía lo que era el sábado y que debía permanecer para el pueblo de Dios. Ojalá eso te incluya a ti. Ahora bien, sabemos que Jesús era el Señor del sábado. Sabemos que Jesús guardaba el sábado. Sabemos que Jesús, como era su costumbre, a veces hablaba en sábado. En 1 Corintios 11:1, aunque no es necesario citar ese pasaje, el apóstol Pablo dijo, «Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo». Cristo guardaba el sábado. El apóstol Pablo guardaba el sábado. ¿Qué debes hacer si no lo haces? Y si lo haces, más adelante en este sermón espero hablar sobre algunas cosas que puedes hacer para comprender mejor la observancia del sábado. Había mucha evidencia de que la gente guardaba el sábado. En Hebreos 10:25 se dice que los cristianos no deben dejar de congregarse, como hacen algunos. Actualmente, en la Iglesia de Dios, tenemos muchas congregaciones en algunas zonas, como en África. En otras, como en el Pacífico Sur y Norteamérica, tenemos muy pocas. Contamos con fieles dispersos por todo el mundo. Sabemos que la mayoría de ustedes, fuera de Kenia y Tanzania, no pueden asistir con un grupo fijo cada semana. Lo entendemos. Les animamos a ver nuestros sermones semanales y los sermones cortos. Quienes estén en la lista de la carta semanal a los hermanos recibirán una sugerencia para el servicio del sábado. Así podrán guardar el sábado como una santa convocación. Si un pastor va a estar en su zona, esperamos que puedan reunirse con el pueblo de Dios, especialmente durante la fiesta de los tabernáculos. Eso es algo que fomentamos, y no queremos que piensen que está bien ver los videos siempre. Creemos que deberían hacerlo, pero cuando sea posible. También queremos que asistan a los servicios religiosos, siempre y cuando no estén enfermos y no les quede muy lejos. Creo que la Biblia muestra que se profetizó que los gentiles guardarían el sábado. Mucha gente dice que es solo una costumbre judía. Tomen sus Biblias, vayan al libro de Isaías, capítulo 56, y leeremos un par de versículos allí. Isaías 56, versículo 1, dice, «Así dice el Señor, practiquen la justicia y hagan lo recto, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de revelarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que se aferra a ello, quien se abstiene de profanar el sábado, y aparta su mano de hacer el mal». Lo sorprendente es que los eruditos protestantes afirman que esto habla de la venida de Jesús. De acuerdo, pero no parecen darse cuenta de que la justicia vuelve a estar relacionada con el sábado en esta profecía. ¿Esto incluye a extranjeros como los gentiles? ¿O es solo para los judíos? Jesús vendrá y la gente debe guardar el sábado. Aunque parezca increíble, así es como mucha gente lo ve. Especialmente los teólogos que se profesan protestantes y católicos. Pasemos al siguiente versículo de Isaías 56. Esta vez, el versículo 3. No diga el hijo del extranjero que se ha unido al Señor, el Señor me ha separado completamente de su pueblo, el Señor me ha separado completamente de su pueblo, ni que el eunuco diga, aquí estoy, un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis sábados, y eligen lo que me agrada, y se mantienen firmes en mi pacto, aun a ellos les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que la de hijos e hijas, les daré un nombre eterno, eso no se cortará. También los hijos del extranjero. Es decir, los gentiles. Quienes se unen al Señor para servirle, y amar el nombre del Señor, ser sus siervos, todo aquel que se abstiene de profanar el sábado, y se aferra a mi pacto, incluso a ellos los llevaré a mi monte santo, y haz que se alegren en mi casa de oración. Así pues, vemos que esta es una profecía para el tiempo del regreso de Jesús, y la llegada de extranjeros, y que ellos guardarían el sábado con justicia, y que la gente lo guardaría. También hay una profecía en el libro de Isaías unos capítulos más adelante. Vayan al capítulo 66. Isaías 66, voy a leer el versículo 23, y acontecerá que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, toda carne vendrá a adorarme, dice el Señor. Así que también vemos profecía allí. Algunos dicen, ¿acaso no hay pasajes en el Nuevo Testamento sobre el domingo? En realidad no se le llama domingo en el Nuevo Testamento, pero hay pasajes. Hay un versículo en la Biblia que habla de los restos de una asamblea, que tuvo lugar un domingo, más o menos. ¿Qué quiero decir con un domingo, más o menos? Déjenme leerlo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Lo interesante es que esto ocurrió después de la puesta del sol del sábado por la noche. En la actualidad, a esto lo llamaríamos sábado por la noche. El apóstol Pablo estaba visitando una zona, y estaba hablando y, al parecer, se extendió un poco. Volvió a hablar después de la cena y dice en Hechos 27, ahora bien, el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo, que se disponía a partir al día siguiente, les habló y prolongó su mensaje hasta la medianoche. Ahora bien, no lo llama el día del Señor. Simplemente dice que después del sábado se sentaron a comer, y luego Pablo dice, miren, me voy mañana por la mañana. El domingo por la mañana voy a viajar porque no es un día de descanso, es un día de trabajo. El término griego para Señor no está en ese pasaje. Hay otro lugar donde aparece el término primer día de la semana en el Nuevo Testamento y me gustaría leerlo. Es 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. A mucha gente, especialmente a ciertos evangelistas protestantes, les gusta usar este pasaje en particular para significar algo ligeramente diferente de lo que yo creo que significa. 1 Corintios cap 16 2, el primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte algo, guardándolo según sus posibilidades, para que no haya colectas cuando yo llegue. En esencia, algunos protestantes afirman que el primer día de la semana debemos hacer una colecta. Pero esto no es exactamente lo que dice Pablo. Lo que Pablo quiere decir es que, al ir a la iglesia el sábado, deberíamos estar más pendientes de asuntos espirituales, ya que fue sábado. Así que, al día siguiente, organicemos algo para que, cuando yo llegue, no tengamos que hacer una gran colecta en sábado. Me gustaría leer algo que escribió el difunto cardenal católico James Gibbons. Ya lo mencioné antes, pero creo que podría causar una gran impresión en algunas personas si les leo lo que dijo o escribió el cardenal James Gibbons. Dice, pueden leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrarán ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Eso debería ser bastante claro. Si la Biblia es tu criterio, el único día santificado es el sábado. La Iglesia de Roma no lo hace. A veces parece que los protestantes quieren eludirlo, pero la realidad es que eso es precisamente lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña el sábado. Las traducciones católicas de la Biblia, al menos dos de las que mencioné antes, hablan de un descanso sabático del séptimo día para el pueblo de Dios. Está en la Biblia. Las traducciones protestantes a veces lo traducen correctamente. Si eres protestante, podrías preguntarte por qué los traductores se equivocarían. tal vez porque no creían realmente en la sola Escritura. Realmente no temían ni temblaban por la palabra de Dios. Realmente no creían que fuera tan importante traducirlo correctamente porque temían que lo malinterpretaras. Pero, ¿cómo podrías malinterpretar la verdad? Jesús dijo que su palabra era verdad. La verdad es que la palabra sabatismo, que significa guardar el sábado, está en Hebreos 4:9. Está absolutamente claro en la Biblia. Ahora bien, ¿cómo se guarda el sábado? Encontré un artículo de la antigua revista Good News, de la antigua Iglesia de Dios por radio, de febrero de 1957. Lo escribió Raymond Cole. Voy a leer algunos fragmentos. También quiero añadir mis propios comentarios, ya que no abarcó todos los temas en este artículo. En la Iglesia Continua de Dios, recibimos consultas de personas interesadas que no tienen experiencia previa en ninguna iglesia. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo puedo guardar el sábado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y otras preguntas similares. Dice, aquí encontrarán respuestas a esas preguntas desconcertantes que muchos de nuestros conversos recientes nos han hecho. ¿Debemos preparar comidas en sábado? ¿Es una violación de la ley de Dios viajar? ¿Cuidar del ganado? ¿Ayudar a los demás? ¿Cosechar en sábado? ¿Dios nos exige asistir a la iglesia? Y luego añade, ninguna otra faceta de la vida cristiana presenta problemas más constantes que la observancia del sábado. Cada semana nos presenta nuevas situaciones, pero esta constante sucesión de nuevas pruebas es una parte vital de nuestro crecimiento cristiano. Una prueba para demostrar si podemos crecer espiritualmente o si nos estamos marchitando y secando. Dios instituyó el sábado con un propósito definido. Cristo declaró que el sábado fue hecho para el hombre. Está destinado al bien de toda la humanidad, y con razón, pues la ley nos dice explícitamente que es un día de descanso. Un día en el que cesamos de nuestras labores y adoramos a Dios. Es una santa convocación que debe observarse por todas las generaciones para siempre, para nuestro propio bien. Ningún problema preocupa más a nuestras mujeres que el de preparar las comidas. A menudo, sus parejas no convertidas están involucradas. Se refiere a Levítico 23:2-3. Esto proviene de la antigua versión King James, que algunos consideran la versión autorizada. En cuanto a las fiestas del Eterno que proclamaréis como santas convocaciones, estas son mis fiestas. 6 días trabajaréis, pero el séptimo día es sábado de descanso. Santa convocación. No haréis en él ningún trabajo. Es sábado del Eterno en todas vuestras moradas. Fin de la cita bíblica. Luego dice que una fiesta o celebración debe ser un momento de gran disfrute, de sana confraternidad y alegría, un momento para disfrutar de los mejores manjares. No se debe trabajar ni ganarse la vida en sábado. Entonces, ¿cómo y cuándo se permite preparar las comidas del sábado? Vaya a Éxodo 16, versículo 22. Puede consultar Éxodo 16:22 y le leeré lo que escribió o cómo lo citó. Y sucedió que al sexto día ellos, los hijos de Israel, recogieron el doble de pan, o maná, 2 homers por hombre. Todos los jefes de la congregación vinieron y se lo contaron a Moisés. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha dicho, mañana es día de reposo para el Señor. Hornea lo que tengas que hornear hoy, el viernes, y cuece o hierve lo que tengas que cocer o hervir. Lo que sobre se puede guardar para la mañana. Así pues, dice que la preparación del viernes para el sábado, hornear, asar, cocer y otros métodos de cocina que requieren tiempo y trabajo, debe hacerse el día anterior. Yo diría que, con las comodidades modernas y la facilidad para cocinar, ya no horneamos mucho en sábado ni hacemos ese tipo de cosas. Pero la preparación habitual de las comidas sí la hacemos. Creemos que está santificada por la palabra de Dios. Pero él dice, en el día de descanso del sábado puedes disfrutar de tus comidas que se pueden calentar, lo que requiere menos tiempo de preparación. Si quieres hacer algo realmente elaborado, dice, hazlo el día anterior. Luego puedes simplemente calentarlo más tarde, porque debes poder descansar en el sábado. No pasar todo tu tiempo tratando de concentrarte completamente en preparar comidas y todo ese tipo de cosas. Él dice de nuevo, Cristo y sus discípulos estaban caminando por los campos de trigo en el sábado. Los discípulos, teniendo hambre, arrancaron trigo para comer. Cuando los fariseos lo vieron, criticaron a Cristo diciendo, «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Jesús respondió que es lícito obtener comida para comer en sábado. Cristo sabía cómo debía observarse el sábado. No les dijo nada a los discípulos, pero sí reprendió severamente a los fariseos. Esto está en Mateo 12, por si lo están siguiendo. Pero si hubieran comprendido lo que significa, tendré misericordia y no sacrificaré, no habrían condenado al inocente. Los discípulos no estaban transgrediendo la ley de Dios cuando comían en sábado. Estaban recogiendo algunos granos. Hicieron algún tipo de preparación menor. Básicamente, estaban violando algunas tradiciones añadidas por los ancianos judíos. Incluso hoy en día tenemos todo tipo de tradiciones. Muchas de las que tienen los protestantes y los católicos no provienen de la Biblia. Incluso algunos miembros de la Iglesia de Dios siguen tradiciones que no deberían, que están en conflicto con las Escrituras. Volviendo al artículo, muchos se preguntarán, ¿puedo encender fuego en sábado? Por supuesto, la pregunta es normal. ¿Cómo se puede calentar una comida sin fuego? Y la ley que prohíbe encender fuego en Éxodo 35 minutos y 3 segundos no prohíbe el fuego en absoluto. Su propósito es evitar el trabajo innecesario al preparar y cocinar alimentos en sábado. El comentario de Clark en la página 479 dice, los judíos entienden este precepto como una prohibición de encender fuego solo para trabajar, pero consideran lícito encender fuego en sábado para obtener luz y calor. Fin de la cita. Según la interpretación judía, calentar la comida era aceptable. El comentario crítico y experimental de la página 419 afirma, el sábado no era un día de ayuno, los israelitas cocinaban su comida en este día, para lo cual, por supuesto, era necesario el fuego, y esta interpretación de la institución se ve respaldada por la conducta del Señor. Se refiere a Lucas 14:1. Los judíos acostumbraban calentar la comida en sábado. Cuando recibían la doble ración de maná el día anterior al sábado, no era necesario cocinar nada ese día porque tenían el doble. Lo cocinaban el día anterior. Volviendo al comentario crítico, encender el fuego con fines culinarios no era necesario en esa etapa. Por lo tanto, se refiere a fines seculares. La prohibición se incluyó en relación con el trabajo en el tabernáculo. Es muy probable que estuviera dirigida principalmente a los artesanos que se emplearían en la construcción del fuego. Estaba absolutamente prohibido encender fuego para afilar herramientas, fundir metales u otros materiales relacionados con el santuario. Así pues, al analizar las prácticas hebreas, esta idea sobre encender el fuego parecía referirse a los fuegos hebreos utilizados para el trabajo. No va en contra del espíritu del sábado pulsar un botón y calentar la comida. Lo hacemos en la Iglesia Continua de Dios y también en mi propia casa. ¿Qué hay de alimentar al ganado, ordeñar vacas y cabras, y otras cosas por el estilo? Jesús enseñó, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o asno de su establo en sábado y lo lleva a beber agua? ¿Y no se desata a esta mujer de su atadura en sábado? Aquí Jesús les muestra a sus críticos que no quebranta el sábado dar de beber y cuidar del ganado. Las personas deben ser sanadas en sábado. El ganado debe ser alimentado en sábado. Las vacas deben ser ordeñadas. Y si no se requiere que uno se encargue de estas tareas a gran escala, definitivamente no es una transgresión de la ley de Dios. Si tu trabajo de tiempo completo es en una lechería y no puedes descansar en el sabbat porque tienes demasiadas vacas que ordeñar, dice que tal vez deberías buscar otro negocio. O intentar encontrar una manera de lidiar con esto. A veces hay otras formas de sortear ciertas cosas. Como criar ganado pero no tener que ordeñarlo. Dice que tomemos el ejemplo de un hermano que solía criar pavos. Molía y mezclaba su propio alimento. A finales del verano y principios del otoño esto se convertía en un trabajo de día completo porque, a medida que crecen, comen más. Este hombre tenía que dedicar más tiempo solo para conseguir alimento para ellos. Entonces, ¿sabes cómo va a resolver esto en el sabbat? ¿Va a pasar todo el día del sabbat haciéndolo? Bueno, resolvió el problema moliendo un poco más los otros 6 días de la semana. Para el séptimo día, tenía suficiente grano para alimentar a los pavos sin tanto esfuerzo. Encontró una solución. Eso es lo que intentamos hacer. No creo que Dios nos haya hecho creativos sin motivo. A veces existen soluciones creativas para las cosas. Cristo dio a entender que si un buey, una oveja o un asno cae en un pozo, se le puede sacar. Pero una emergencia en sábado debe ser una emergencia real, no una excusa para quebrantar el sábado. Y permítanme leer esto textualmente: si nuestros deberes materiales comienzan a reemplazar nuestra observancia del sábado, debemos reducirlos y poner el reino de Dios en primer lugar. Mateo 6:33. ¿Debemos asistir a la iglesia en sábado? Él dice, volvamos a Levítico 23:2. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de descanso, una santa convocación. También comentaré que el mandato de guardar el sábado también dice que debemos trabajar. Dice que durante 6 días harás toda tu labor. Una santa convocación es el acto de llamar o reunir, mediante una citación, a un grupo de personas. El sábado es el tiempo en que Dios nos llama o nos ordena reunirnos. No es una invitación ni una súplica para que asistas si lo deseas, sino un mandato de Dios para que te reúnas en sábado. Comprendo que no todos podemos hacerlo. La antigua iglesia radiofónica de Dios lo sabía. Permítanme leerles esto: muchos de ustedes están solos en una comunidad de incrédulos y no pueden reunirse con verdaderos hermanos. Dios comprende las circunstancias que les impiden reunirse con sus hermanos. Dios no los ha dejado sin comunión, pues tiene un mensaje para ustedes a través de la transmisión mundial del mañana. Y no solo en sus hogares cada noche, sino también en miles de otros. Indirectamente, entonces, forman parte de la comunión religiosa reunida para escuchar la palabra de Dios. Voy a hacer un par de comentarios. El programa de radio, El Mundo del Mañana, ya no existe. Hoy en día tenemos plataformas como YouTube, que ofrece la oportunidad de conectar, espiritualmente, con personas afines. Contamos con numerosos sitios web con información en varios idiomas. Pueden encontrar enlaces a todos ellos en nuestro sitio web secog.org. Hacer el bien en el sábado. ¿Es lícito hacer el bien en sábado? ¿Sanar? ¿Visitar a los enfermos? ¿Ayudar a las viudas y a los huérfanos? ¿Visitar a los oprimidos? Ciertamente, sí es algo que puedes hacer. Los fariseos le hicieron esta pregunta a Cristo. Él les respondió que es lícito hacer el bien en sábado. Mateo 12. Jesús hizo estas cosas en sábado. De nuevo, Cristo, en Lucas 6:9, acusó a los fariseos de destruir la vida o hacer el mal automáticamente al no hacer el bien en sábado. Tenemos el deber de hacer lo correcto en ese día. Hacer el bien. Mi familia y yo hemos visitado a enfermos, viudas o huérfanos en sábado. Pero no se limita solo a ese día. También se puede hacer en otros días. Repito, es lícito hacer el bien en sábado. Ahora bien, dijo que no debemos visitar a los no creyentes en sábado simplemente para tener una relación mundana, porque dice que tenderá a surgir el chisme inútil. ¿Qué hay de los placeres en el día de reposo? ¿Es el día de reposo un día de oscuridad y tristeza? ¿O es un día de alegría, felicidad y gozo divino? Se supone que debemos honrar a Dios en el día de reposo. Nuestros deseos carnales deben ser reprimidos en el día de reposo. Placeres como asistir a eventos deportivos no deben realizarse en el día de reposo. Y yo diría que tampoco verlos. El día de reposo es un día en el que debemos tener a Dios presente. Nuestras conversaciones deben ser sobre temas espirituales, no sobre el sustento o los negocios. El día de reposo es un día de gran alegría y felicidad. Digamos como David: oh, cuánto amo tu ley. En ella medito todo el día. Aparto mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra, porque tú me has enseñado, por eso, aborrezco todo camino falso. Este artículo concluye con lo siguiente: En un próximo número se responderán preguntas como las relativas a los deberes del sábado, la instrucción de los niños y muchos otros problemas específicos. Todavía no he encontrado ese número con esta información. Pero me gustaría actualizarlo, ya que el artículo es de 1957, pero los principios siguen siendo válidos. ¿Cómo se guarda el sábado? Bueno, leemos algunas cosas de Raymond Cole y también de la Biblia. Es lícito hacer el bien en sábado. Debemos hacer el bien en sábado. No debemos ocuparnos de las cosas mundanas, especialmente de ganarnos la vida y ese tipo de cosas. Es algo que no hacemos en sábado. Una controversia frecuente es si es apropiado comer en restaurantes en sábado. ¿Es apropiado o no? Cabe mencionar que los discípulos, durante sus viajes, recogían espigas. Por lo tanto, comían y recibían alimentos en sábado. Basándome en ciertos aspectos relacionados con una de las festividades del Antiguo Testamento, creo que no es inapropiado comer fuera en sábado cuando se está de viaje. Sin embargo, en nuestra familia no solemos salir a cenar en sábado. No veíamos ni vemos la televisión el sábado. Estoy seguro de que es una preocupación tanto para adultos como para niños. Quizás se pregunten, ¿y las noticias? ¿O qué pasa con ciertos eventos especiales? Sí, de vez en cuando veo unos minutos de las noticias. Casi nunca veo las noticias el sábado. Aunque, como escribo artículos en línea todos los días, veo cosas en internet. No es inapropiado ver las noticias, pero les advierto que mucha gente las ve por entretenimiento y eso no es apropiado. Puede que haya algo más que sea apropiado en la televisión el sábado, pero, por regla general, no considero que ver la televisión sea apropiado. No permitíamos que nuestros hijos jugaran videojuegos seculares el sábado. Sé que algunas personas en la Iglesia de Dios tienen una opinión diferente. No creo que sea bueno para los niños hacer eso. Sin embargo, si les permitíamos jugar juegos bíblicos en la computadora, que son principalmente cuestionarios para ayudarlos a aprender sobre la Biblia. Teníamos ganado, alimentábamos a las gallinas y ordeñábamos las cabras. Intentábamos rotar esas tareas para que no recayera siempre sobre la misma persona. También compartíamos tareas como la preparación de las comidas. En sábado, mi esposa preparaba muy poca comida para descansar. No hacemos la compra en sábado. No íbamos a la escuela en sábado. No íbamos a trabajar en sábado. Quizás se pregunten cómo es posible que no vayamos a la escuela ni trabajemos en sábado. Tengo una buena formación universitaria y pude completarla con éxito sin asistir en sábado. Tenía que presentar el examen de posgrado para ingresar al programa de maestría en la Universidad del Sur de California, que estaba programado para sábado. Tuve que escribir una carta para que lo reprogramaran. Éramos yo y un par de personas judías. Entiendo que en algunas áreas, algunas culturas y algunas organizaciones, tal vez no se tenga esa posibilidad. Puede ser más difícil. También les diré que cuando estaba en mi programa de doctorado me dijeron que no me molestara en inscribirme porque tendría que hacer cosas en sábado. Sabían que no lo iba a hacer. Dijeron que no contarían mi participación. Pero no trabajé en sábado. No hice tareas escolares en sábado. Quiero dejar eso claro. Uno de los profesores se enojó conmigo. Simplemente lo soporté y guardé el sábado. Completé el programa y obtuve mi doctorado. Sé que es posible. A veces, permitíamos que nuestros hijos jugaran afuera con sus amigos. Otras veces íbamos al parque o a la playa. Tratábamos de que el día de reposo fuera un día agradable y sagrado. A diferencia de algunos niños de otras iglesias, nuestros hijos no temían el día de reposo. En lo que respecta a los adultos, una de las preguntas que me han hecho tiene que ver con las relaciones matrimoniales. Si tomamos como ejemplo 1 Corintios 7:3-4, y considerando que Adán y Eva fueron creados justo antes del sábado, estoy bastante seguro de que las relaciones matrimoniales no están prohibidas en sábado. No deberías pasar todo el sábado hablando de asuntos mundanos, no tienes que limitarte a hablar de temas espirituales. Me han preguntado eso antes. La gente cree que lo único que puede hacer es hablar con alguien sobre el sábado o la iglesia todo el día. No, no tienes que hacerlo solo eso, deberías estudiar más, leer más y orar más. ¿Hay un folleto que Herbert Armstrong tenía titulado, ¿Qué día es el sábado cristiano? Quiero leer algunas cosas de él sobre por qué se guarda el sábado. Él dice, el sábado es un mandato espiritual. Se trata de nuestra comunión, reunión, adoración a Dios, prohíbe nuestro trabajo o labor habitual con la que nos ganamos la vida, o nuestro trabajo o negocio. El sábado fue hecho para el hombre. Es una bendición para el hombre. Fue hecho para ser disfrutado. Para refrescarse espiritualmente en bendita comunión con Cristo. La comunión se supone que es con Cristo, por eso debemos guardarla, y Jesús la guardó. Jesús guardó el sábado mientras vivió en la tierra. Capítulos enteros de los cuatro evangelios están dedicados a registrar cómo enseñó a guardar el sábado. Los fariseos observaban unas 65 estrictas regulaciones de lo que se debe y no se debe hacer, que los rabinos humanos instituyeron para hacer del sábado un yugo de esclavitud. Jesús las apartó y sanó en el sábado. Algunos dirán, pero no puedo guardar el sábado, perdería mi trabajo. Déjenme decirles algo. He conocido cientos de casos así. Se necesita una fe viva para obedecer a Dios. ¿Puedes confiar en Él incluso con tu trabajo? Nunca le pidas a tu empleador que te dé el día libre el sábado. Usa un poco de sabiduría y ora pidiendo la ayuda de Dios. Luego, dile a tu empleador de manera tranquila, pero sincera y positiva, que has aprendido que esas horas desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado han sido santificadas por Dios. Él te ordena que las guardes. Lamentas mucho si esto te causa algún inconveniente, pero no podrás trabajar durante esas horas. Dilo de manera amable pero firme. Diles que estás dispuesto a trabajar el domingo si eso ayuda. De cientos de experiencias, he descubierto que 9 de cada 10 no pierden sus trabajos. Casi siempre, los pocos que sí los perdieron pronto encontraron otros mejores. Puedes confiar en Dios. Ahí es donde tienes que combinar la fe con la obediencia. Depende de ti. ¿Vas a guardar el sábado pase lo que pase? ¿Y dónde deberías guardarlo? Dios nos manda buscar el cuerpo, la obra, que es empoderada por Dios. Hay una iglesia que está haciendo la obra de Dios. Como dijo Jesús, sería un pequeño rebaño, perseguido y despreciado por el mundo. Nosotros, en la iglesia continua de Dios, nuestro pequeño rebaño, aprobamos y guardamos el sábado, el séptimo día. Estamos haciendo y liderando lo que he llamado la fase final de la obra. Nos gustaría que te unieras a nosotros si eres sincero y deseas obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús, Pablo y los primeros líderes de la iglesia guardaban el sábado, el séptimo día. En Hebreos 4:9 dice que queda, pues, un día de reposo, o séptimo día, para el pueblo de Dios. En ninguna parte de las Escrituras se menciona el domingo como día de reposo cristiano. Si no estás seguro de esto, sigue el ejemplo de los bereanos, quienes, según Hechos 17:11, escudriñaban las Escrituras diariamente para comprobar si estas cosas eran ciertas. En Hechos 5:29 se dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No te fíes de tradiciones contrarias a las Escrituras. La Biblia muestra que Jesús mismo es el Señor del día de reposo y que los cristianos deben guardarlo. ¿Harás lo que dice la Biblia? Soy el Dr. Bob Thiel, de la Iglesia Continua de Dios.